El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional firmaron un cese del fuego bilateral de 6 meses. El acuerdo, fruto de varios meses de negociación, fue ratificado durante la ceremonia, en La Habana, Cuba, en la que participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, y el comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional, alias Antonio García. El cese al fuego bilateral, nacional y temporal entrará en vigor el 3 de agosto por un periodo de 180 días y tendrá vocación de continuidad previa evaluación de las partes. Es el más largo jamás pactado entre las autoridades colombianas y el Ejército de Liberación Nacional desde la creación de la guerrilla a principios de los años 60. Las negociaciones actuales empezaron el pasado mes de noviembre y no son las primeras entre ambos grupos. Bueno, para analizar esta realidad y sus implicancias, hemos invitado, como siempre, al profesor Bruno Tondini, analista internacional, a quien saludamos en esta mañana y agradecemos su presencia en Un Punto de Vista. Muy buenos días, Bruno.
Buenos días a todos los oyentes de Radio María, vos y bueno, aquí estamos tratando de analizar este paso más en el proceso de paz en Colombia, ¿no? Es un poco la intención del día de hoy.
Exactamente. Bueno, contanos un poco cómo lo estás analizando, este acuerdo.
Bueno, como bien decías en el copete un poco de la nota, esto es una instancia más, ¿sí? Es un paso más en un proceso de paz entre justamente el gobierno central de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? El brazo, digamos, de lo que eran las FARC en su momento, ¿sí? Uh-huh. Como bien señalaste, lleva más de medio siglo este último ejército, digamos, de liberación, peleando, entre comillas, por sus principios de carácter fundamentalmente revolucionario en territorio colombiano, avasallando la autoridad, ¿sí?, del gobierno central colombiano. ¿Qué pasó? Bueno, esto, digamos, derivó allá por 2016 en un proceso de paz que inició el expresidente Santos, ¿sí?, con un primer acuerdo que se sometió a un plebiscito en Colombia y que no fue aprobado por prácticamente nada, por un punto de diferencia en un plebiscito por el no. Luego se hizo un segundo acuerdo que fue ratificado por la Asamblea Nacional y demás, en el cual, digamos, se establecía el camino para llegar a un proceso de paz, pero fundamentalmente lo que consagraba era la inclusión justamente de la FARC dentro de la vida política de Colombia y tratar de resolver algunos de los grandes problemas que tenían en aquel momento, que era fundamentalmente las víctimas de la guerrilla y demás, o sea, tratar de generar un espacio de diálogo. Ese diálogo, digamos, se abortó, digamos, en la presidencia de Petro, en la anterior presidencia, y en la actualidad se ha retomado con una tercera mesa de negociación, que es esta que culminó en La Habana, que establece este cese al fuego temporal por 6 meses y que incluso, como bien señalaste, empieza el 3 de agosto, pero que va a cubrir justamente la cuarta ronda, ¿sí?, de paz que se va a dar en Caracas, ¿sí?, que va a comenzar el 14 de agosto, con la intención de seguir profundizando este proceso de paz, ¿sí?, con el objetivo, según el actual presidente colombiano, de lograr en el 2025 la definitiva terminación de este conflicto que nuclea al Ejército de Liberación Nacional y a Colombia como estado en particular.
Claro. Bueno, un poco eso, también la pregunta que tenía para hacerte es ¿qué posibilidades había o veías en todo este contexto de que esto culmine? Decías 2025, como que habría un marco de posibilidades, o se abre un marco de posibilidades y esperanzas para una culminación definitiva de este conflicto que lleva ya tantos años.
Sí, en realidad también hay que tener presente que es un poco el final del poder político que tiene el actual presidente colombiano, ¿no? Después viene una nueva elección y, como siempre, esto se baraja y da de vuelta. Entonces no le queda otra al presidente colombiano que señalar esa como fecha final, ¿sí? O sea, en esto tenemos un poco el realismo político que plantear, ¿no? Claro. No, uno quisiera realmente que esto terminara, que la violencia en Colombia finalizara, pero la realidad es que también hay grupos disidentes que, o sea, justamente todavía son combatidos por el ejército, tanto sea colombiano como por el ejército ecuatoriano, ¿sí? Entonces, digamos, tampoco es, siempre pende de un hilo estos procesos de paz, porque bueno, como pasó en el gobierno anterior de Colombia, ante un atentado bomba en un colegio militar, eso termina abortándose y volvemos otra vez a foca cero, ¿no? O sea, también hay que pensar que hoy el contexto en ese escenario que es Colombia y sus alrededores, que en este caso es Estados Unidos, aunque sería al revés, pero bueno, vamos a poner la centralidad en Colombia, favorecen esta situación, ¿sí? Porque bueno, al tener un gobierno demócrata Estados Unidos, asfixia un poco esta búsqueda de paz de un presidente que, como bien se dice, y es un dato de la realidad, participó también de gobierno de liberación, de ejército de liberación nacional en Colombia, ¿sí? O sea, fue revolucionario también. O sea, un presidente netamente de izquierda. Entonces, ese contexto genera un acercamiento mucho más rápido. Es celebrado incluso por el secretario de Naciones Unidas, más allá de que él obviamente no está en estas minucias, llamémosle así, políticas cotidianas, pero hay que recordar que con el gobierno anterior colombiano y con un presidente en Estados Unidos como Trump, cuando se abortó esto, Colombia tenía pendiente los pedidos de extradición, Cuba los negó porque quedó una situación de limbo, sí, y porque lo negó justamente porque estaban vigentes los protocolos de este acuerdo que señalábamos en 2016 del Teatro Colón, llamémosle así. Y bueno, en definitiva, eso también tiene que ver con la actual situación que se está viviendo. Ojalá pueda ser una paz duradera, ¿sí? Esa es un poco la aspiración, sobre todo por, volvemos siempre a lo mismo, a los claramente víctimas de esta situación, que es la población civil, por un lado, en las distintas regiones que el Ejército de Liberación Nacional tiene clara influencia militar, y por el otro lado los niños, que incluso es un tema que ha sido abordado ya desde 2016, el tema de los niños guerrilleros, digamos, ¿no? Esto de incluir a los niños en una formación militar que debe estar lejos por todas las convenciones internacionales, pero por el mundo civilizado que vivimos hoy, ¿sí? Ya sea occidental o oriental o como le podamos llamar, hoy universalmente esto es un claro avasallamiento, ¿sí? De la infancia, como dice nuestro Santo Padre, y hay que tenerlo presente, ¿sí? Entonces esas víctimas son las que tal vez hoy, más allá del contexto político coyuntural, debe impulsar este proceso de país. Creo que un poco es lo que, por eso se están involucrados no solamente países que tienen una visión cercana a la revolución, como puede ser Cuba, sino que está también Noruega y están países observadores de este proceso de paz como Alemania, que distan mucho de tener vínculos, llamémosle así, con estas visiones políticas, ¿no? Entonces, creo que es un avance y esperemos que justamente en la próxima ronda, que va a ser la cuarta ronda, se logre un avance hacia esa paz definitiva más allá de todo. Hay que recordar que Santos, por ejemplo, que a pesar de haber perdido ese famoso plebiscito en el 2016, fue nombrado el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Entonces, bueno, eso reconoce en el ámbito internacional la violencia y las consecuencias que esa violencia justamente está generando en el norte de nuestra Sudamérica. Pues no es solamente Colombia, sino que tiene connotaciones tanto en Ecuador como Venezuela y en los constantes movimientos migratorios de poblaciones de un territorio a otro fruto de esta persecución.
Profesor Bruno Tondini, muchísimas gracias por su participación en esta mañana y bueno, como siempre rogamos, rezamos porque la paz en Colombia llegue no transitoriamente, sino definitivamente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y también exhorto a lo mismo y que bueno, que nuestras oraciones acompañen un poco no solamente ese proceso de paz, sino que en lugares convulsionados de nuestro planeta, como estamos viendo, tal vez próximamente lo volvamos a abordar, como ya lo hemos hecho en caso de Ucrania, también podamos lentamente acercarnos también a un proceso de paz, porque bueno, afecta profundamente a la sociedad en general, internacional toda, y y profunda, que crea graves daños, ¿sí? Volvemos a decirlo, en los niños, que son los que continúan o van a continuar nuestra vida.
Así es. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.